La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Siempre, siempre, siempre.
You know you better.
Start making your apology.
Estoy haciendo, Brian, es que se enredan los cables. Porque como Eduardo Barba, hola Eduardo.
Buenos días, José.
Quiere aquí unos radiocascos y quitamos los micrófonos y nos microfonan de otra manera, pues se llena esto de plantas y de cables.
Sí, yo un día casi me enredo con la silla, el cable y una planta y acabo haciendo la croqueta.
Bueno, ¿cómo está usted?
Muy bien, caballero.
El estudio invadido de plantas, como siempre. Lo que toca, ¿no?
Sí, y nos ayudan siempre Roberto, Brian,
Sebe, todo el mundo
Marimar,
aquí.
Nacho, por supuesto, también todos ayudando. Y bueno, yo es que siempre digo, Sastre, tú y yo no coincidimos mucho, pero es verdad que pienso que tú
aquí
tienes
en el
un alma
estudio, dices.
De,
sí. Luego en la redacción nos vemos todo el rato. Todo el rato que vienes nos vemos.
Sí, es un placer verte. Y yo siempre digo que tienes alma de jardinero.
¿Ah,
de
sí?
Hecho, sí, yo.
Fíjate que yo no la acabo de ver, porque se me mueren todas las plantas.
Bueno, pero el limonero, ¿cómo lo tienes?
Al limonero, bien, ¿ves? Pero porque ha habido que aplicar unas técnicas que ya te contaré en otro momento.
¿Electroshock?
Una especie de electroshock.
Ah,
sí,
bueno.
Sí.
Bueno.
Cosas inconfesables, pero el limonero está vivo. Sí. Oye, yo ya además no quiero solo fijarte en las plantas, que es algo que hacemos mucho cada vez que nos asomamos, que os asomáis con Ángel semana a semana a la terraza, sino también en las flores.
Sí, bueno, vamos a ver hoy un poco de todo, ¿no? Porque al final la terraza de la SER es como un pequeño laboratorio, es un pequeño jardín botánico. No puede considerarse un jardín que estemos haciéndolo con un concepto global, sino que vamos avanzando pasito a paso, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? El otro día hablé con Ángels de varias cosas, ¿no? Y hablábamos de la trepadora de farolillos, que es una planta encantadora. Te enseño aquí la foto para que la veas tú también, Sastre, que bueno, que es una maravilla, con esas semillas del tamaño de una pimienta, que tiene cada una ese corazón blanco pintado tan precioso.
Sí, es muy curioso eso, porque cada semilla, parece que alguien haya con un pincel pequeño pintado un corazón en la semilla.
Tal cual, sí, casi que parece de esos detalles de manicura que se hacen algunas personas, ¿no? Cuando se decoran las uñas, ¿no? Como se hacen las uñas. Bueno, pues también hablamos de otra cosa muy interesante, que era de la cimbalaria muralis, ¿no?
Una, sí, me lo dijo
una
Ángels.
Planta que es una
pregúntale
locura
por la cimbalaria, me dijo.
¿Ah, sí? Sí. ¿Ves? Es que Ángel se quedó cautivada con esa planta. Y oye, no me vas a decir que con estas flores de la cimbalaria muralis.
Flores lila, ¿no?
Flores lila, muy bonitas. Y tienen un mecanismo de siembra bastante peculiar, porque la cimbalaria es de esas plantas que tienen la posibilidad de sembrarse ellas mismas. Es como una cosa muy loca. Y te explico cómo funciona, porque las flores lo que hacen es crecer hacia la luz, es decir, tienen un fototropismo positivo, es decir, crecimiento en búsqueda de la luz.
Ajá.
Pero en cambio los frutos, que te enseño también aquí, tienen...
Huyen
de la luz, tienen un fototropismo negativo. Entonces, lo que hace la planta es que cuando ya la flor está fecundada, es decir, los óvulos ya pues están fecundados, lo que va a hacer va a ser guiar al fruto hacia el lado más oscuro.
Ajá.
Como la planta crece en los muros, ¿cuál es el lado más oscuro? El lado opuesto hacia las hojas. Entonces se va a insertar ella misma el fruto en las grietas del muro. Y una vez que esté en el sitio más oscuro y que normalmente incluso tiene un punto de humedad, el fruto se va a abrir, ¡plop! O es una cápsula, y entonces suelta las semillas en esa grieta húmeda y oscura. Entonces fíjate qué mecanismo más increíble que tienen las cimbalarias para autosemillarse. Y no solo eso, sino que al fruto va a dejar pegada alguna semilla más para que cuando venga una ventolera y el fruto esté totalmente seco, se lleve lejos ese fruto, resto
bueno
de fruto, con dos o tres semillas. Entonces consigue colonizar sitios más alejados, no solo los cercanos, porque la propia planta madre siembra sus propias semillas, sino que el fruto va a llegar a otros sitios, a otros muros, a otros lugares.
Lo más curioso del caso es que no es un caso singular, es decir, que hay otras muchas plantas que se distribuyen por todo el mundo, aunque en origen solo vivieran en una zona muy pequeña.
Bueno, eso es algo que es una de las grandes magias y de los grandes logros de las plantas, ¿no? No solo los seres humanos vamos colonizando nuevas zonas, nuevas regiones, sino que también las plantas lo hacen de una manera bastante habitual. De hecho, se cuenta en una leyenda que la Cimbalaria muralis llegó a las islas británicas desde Italia, porque se importaron unas estatuas.
Ajá.
A Oxford, y allí en Oxford pues llegaron esas estatuas clásicas italianas con la semilla de la cimbalaria, y entonces crecieron allí. Pero hay más leyendas, por ejemplo esta de la zamarraga, la zarramaga.
Sí.
Perdón, que lo he dicho mal, siempre digo zamarraga, pero bueno, es zarramaga.
Mm.
Es el Erigeron canadensis o Coniza canadensis, como la conocíamos antes. Se dice que se importó desde el Nuevo Mundo, es decir, desde América vino a Europa, porque se importó un pájaro disecado con relleno con las semillas. Las semillas son como las del diente de león, son así como muy, pues ese paragüitas, sí, ¿no?, que suele tener tan
cenciento. Y eso viene dentro de un pájaro disecado.
Exacto. Rellenaron un pájaro disecado en América con estas semillas de la Erigeron canadensis, de la zarramaga, y entonces cuando llegó pues a Europa, pues ese pájaro acabaría destrozado también en algún momento, salió la semilla. Es otra leyenda bonita, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una que es muy interesante y que nos pilla todavía más cerca, que es la amapola, la lindísima amapola, ¿no? Ajá. Que todos tenemos como siempre como mucho cariño desde pequeños, ¿no? Flores rojas no hay tantas en Europa, de ese color tan increíble, ¿no? Y la amapola es una planta que siempre venía su semilla mezclada con las semillas de los cereales. Entonces, allá donde iba el ser humano, colonizando nuevas zonas e extendiendo sus trigales y sus centenales, pues allí que iban las amapolas, las semillas entre medias, como ahí, que no me vean, ¿no? Se ponían de perfil y al final cuando sembraban el trigo también sembraban la semilla de la amapola. Es decir, la amapola es un arqueófito, es una planta que se ha distribuido fuera de su región de origen gracias a la acción del ser humano cultivándola, ¿no? ¿Y por qué arqueófito? Porque son las plantas que se han extendido fuera de su región de origen antes de 1492, que es el año del descubrimiento de América, ¿no?
Claro, porque luego lo que asistimos un poco es, bueno, como ocurre con la globalización de la economía, de la sociedad, ocurre un poco eso en el mundo también de las plantas, ¿no? Que hay plantas que se extienden por todo el mundo.
Sí, hay muchas actividades económicas que han influido, ¿no?, en esta distribución de las plantas. Dos de las más importantes que han hecho esta distribución a nivel mundial de plantas son desde luego la agricultura y la jardinería. Es así, bien porque la planta sea útil y entonces pues por tener algún uso, ya bien sea culinario, alimenticio o de utilizarla para otros materiales, o bien por su belleza, como en la jardinería. Nosotros muchas veces cultivamos una planta solo por la belleza, ¿no? Como una orquídea, ¿no? Pues por eso. Entonces, de esa manera hemos llegado a desplazar plantas a miles y miles de kilómetros de sus lugares de origen. Y una que he traído aquí, por ejemplo, es esta de aquí. Ahora la ves un poco plof, porque la he sacado a raíz desnuda, es decir, sin nada de tierra, esta mañana de unos macetones que tengo en la terraza. Es el Helianthus tuberosus. Con ese nombre tan raro, lo que tenemos es la pataca.
¡Ah, qué flor más bonita! Una flor amarilla.
Precioso, es una margarita. Sí. Helianthus es un girasol. Lo que pasa que este, al contrario que el girasol, el girasol, fíjate, se llama Helianthus annus, es decir, girasol anual. Ajá. Se podría traducir así de una manera muy, muy, muy clara. Este es Helianthus tuberosus y es una planta que vive más de 2 años. Y en todos y cada uno de esos años produce estas margaritas de color amarillo oro, con un centro un poquito más oscuro todavía, muy bonitas. Y la he traído aquí. Bueno, pues esta, fíjate, es una planta que está recogida en el listado de la Organización Europea y Mediterránea para la Protección Vegetal como una de las 34 especies más invasoras y más peligrosas.
Hombre,
que
pues
hay
no
a nivel mundial.
Pero no me la traigas a la radio. Entonces estás contribuyendo un poco a la invasión.
No realmente, porque lo que estoy haciendo aquí es traerla para concienciar un poco también.
Ah, vale.
O sea, que es un poco un doble juego, ¿no?, lo que estamos haciendo aquí. Este Helianthus, esta margarita, si vamos de paseo en el otoño por algún río de la península ibérica, de España, vamos a ver cómo nos la podemos encontrar muy habitualmente, porque ha colonizado Portugal, España, zonas de Italia, de Francia, y bueno, pues hay que tener cuidado. Y lo que hay que hacer es ser conscientes de cuando introducimos una planta en un entorno que puede ser peligrosa. En este caso, nosotros no corremos peligro, porque en Madrid no forma semillas, y para reproducirla y para que se extendiera tendríamos que sacar sus tubérculos y sus rizomas para plantarlas en otros lados. Que por cierto...
¿Pero por qué, sí, es peligrosa la planta?
Pues porque desplaza a otras plantas autóctonas. Claro, cuando llega...
Porque se carga el paisaje.
Exacto. Hay muchas plantas invasoras que lo que hacen es que cuando ellas llegan tienen tal éxito en el entorno en el que crecen que lo que hacen es desplazar a la flora autóctona. Y entonces muchas veces esa flora autóctona está en una situación más delicada. ¿Por qué? Porque muchas veces pues estamos alterando sus hábitats. Estamos desplazándola hacia zonas cada vez pues más reducidas incluso. Y de repente si se introduce una planta que tiene mucho éxito reproductivo como en este caso esta pataca, este tupinambo, pues puede desplazar a especies que son muy queridas aquí en la región. Entonces, de hecho, esta planta, igual que otras muchas plantas invasoras, hay planes siempre del Ministerio de Agricultura para erradicarlas o intentar controlarlas, ¿no?
Es un equilibrio muy difícil ese entre sí. Yo traigo una planta de otro país o de otro origen, sí, y luego cómo puede convivir bien con las que haya sin que se las llegue a comer a todas las demás. Por ejemplo, aquí en la radio, recuerdo que comentaste hace algunas semanas el origen que venía cada planta, tenía origen, las que tienes aquí, las que tenemos aquí, vaya, en la radio, de origen pues muy distinto. Es decir, que aquí tenemos plantas prácticamente de todo el mundo.
De todo el mundo, desde luego, y hay algo que es bello también, ¿no? Es esa, es como cuando vas a un zoo, ¿no? Y sí, ves pues todos esos animales allí juntos, y es una manera también de enseñar, ¿no? Hoy, una de las plantas que he traído, también de otras regiones un poco distantes, es esta de aquí, que es la hipomea.
La hipomea, lo que está dentro de la bolsa, quieres decir.
Exacto, son unas semillas. Sí. Mira, la tienes aquí. Esa es una planta de la que hablé un día con Ángels y al final nunca la llegué a semillar. Son unas campanillas de colores normalmente blancos,
flor
azulados.
Muy, muy vistosa.
O violáceos, exacto, muy vistosa, es una trepadora herbácea que muchas personas seguro que cultivarán. En el norte de España, por ejemplo, Galicia, Asturias, es muy habitual verla crecer de manera pues silvestre. Se ha aclimatado también a ciertas regiones de España que va como un tiro y va, bueno, funciona tanto que ha desplazado también a flora autóctona. Pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer va a ser cultivarlas en nuestra terraza. La vamos a utilizar para también cubrir una de esas columnas que sujetan la escalera metálica de la radio, que sube a la novena planta.
No, si ya no va a quedar nada sin tienes cubrir. Que llegar al despacho de los jefes porque para sí, montar enredaderas, porque sí, ya está todo ocupado. Esto es Jurassic Park.
Pero no lo digas muy alto, que a lo mejor me echan antes.
Vale, no, hombre, no, que va, que va.
Por si acaso. Así que bueno, vamos a cultivar estas plantas y vamos a ver qué tal nos funcionan estas campanillas tan grandotas de los Don Diegos de Día. Que por cierto, el nombre es un poco curioso, ¿no?
¿De dónde viene el nombre de Don Diego de Día?
Don Diego de Día es porque hay un Don Diego de noche también.
Ah, claro.
Y mira, este es
tendría
el Don Diego
que haberlo imaginado.
Exacto, claro, por supuesto.
Sí, si hay un Don Diego de Día es porque hay un Don Diego de noche, claro.
Ahí está. Ah, lo mismo hay un José Luis de Día también.
Yo creo que son los mismos José Luises. También es... que es una, de nuevo, una planta con muchísima flor.
Tiene muchísima flor el Don Diego de noche, y el Don Diego de noche se llama así porque abre la flor por la noche, y el Don Diego de Día se llama así porque abre la flor por la mañana. Dura unas cuantas horas y cuando ya sube mucho la temperatura, la flor se mustia y deja paso a otras muchas, ¿no? Echa centenares. Es una planta muy popular. Y de hecho, fíjate, he traído aquí un librito. Yo me gusta mucho coleccionar bibliografía antigua de jardinería, como a todos los jardineros que estamos un poco locos. Y aquí he traído un librito de los años 50 que se llama La hipomea, cielo de España. Su historia, características y cultivo. 40 y tantas páginas de los años 50. Preciosa, donde se ve pues todas estas maneras de reproducir la planta, lo que hay que hacer, cómo hay que sembrarla, de dónde viene. O sea, porque cada
de los
planta...
años 50 ese libro, ¿eh?
Sí.
Se lo digo porque en todas las ilustraciones es una mujer la que está haciendo la...
Sí, una mujer, además, que la han dibujado con un estilo madreñas, así, con esos zuecos de madera, y bueno, pues cultivando esas flores, porque claro, antes se consideraba que la jardinería pues era una de esas ocupaciones ya. femeninas que tenían que tener toda
Oye,
una madre.
Oye, ¿y si la vas a poner enredada en la columna, no va a competir con la otra trepadora de farolillos?
Bueno, y eso es lo que quiero también, que compitan.
Que luchen las
plantas.
Exacto,
es un poco como gladiadoras, ¿no? Me hace gracia cuando juntas ahí, además las trepadoras, que son muy vigorosas, pues una con otra pues tienen mucho juego y tienen mucha vitalidad. Entonces va a haber ahí una disputa por el espacio, pero eso nos va a dar a nosotros el beneficio de que de una estética conjunta. Ya. Es como mezclar dos plantas.
¿Pero
cada
las plantas
una.
Se llevan bien entre ellas?
Muchas sí, y muchas se necesitan, de hecho, entre ellas. De hecho, cuando tú piensas en un bosque, todo ese macroorganismo vegetal que se podría considerar que es un bosque hecho por árboles, por arbustos, por herbáceas, con todas esas raíces entremezcladas, se están ayudando unas a las otras. Las plantas se avisan de peligros, incluso entre especies. Es una cosa maravillosa que cada vez descubrimos y que es más fascinante.
Diría que te gusta un poco, ¿eh? Porque hablas con una pasión es admirable. Oye, ¿está también la orquídea mariposa aquí?
Sí.
Que está estupenda.
Bueno, fíjate, hoy de hecho ha habido varios compañeros y compañeras de aquí
está
de la radio.
Está estupenda y viva, porque nosotros teníamos una en el despachito y sabes que...
Ya creo que ha habido, ya le hemos dado un responso.
Pero eso fue la jefa, ¿eh?
Bueno, no lo sabemos.
Sí, yo sé.
Sí, yo es que... Siempre tampoco que lo quiero decir. Digo, a ver si me van a despedir.
No, hombre, no, que va. ¿Qué va? No. Porque no estás y dice que ha sido la jefa.
Pues mira qué cosa más bonita, fíjate que de flores ha abierto, es ya la tercera floración, bueno, es la segunda realmente.
Pero si esto no tiene sustrato, que es aquí una cosa extraña, ¿cómo sabes tú si el sustrato es la base para saber cuándo hay que regarla?
Sí.
Si esto no es sustrato, que son aquí unas cortezas que has puesto en la maceta, ¿cómo sé yo cuándo la tengo que regar?
Por el velamen. Aquí lo que tienes
es claro,
José Luis. Claro, hombre.
Yo eso que sé lo que es.
Pues mira, el velamen es un semáforo que tienen las orquídeas epífitas, muchas de ellas, y sobre todo los phalaenopsis. El velamen es esta cubierta que tienen las raíces.
La antena que sale para afuera.
No, la antena es toda la raíz. Aquí es una antena que es una raíz, pero fíjate, está recubierta de un tejido de color gris, la que sale hacia afuera. Eso es porque ese es el velamen. Está deshidratado y entonces lo que nos muestra es un color plateado. Pero mira el velamen. Cuando está hidratado en una raíz que está
verde,
entonces es el semáforo perfecto que nos dice el phalaenopsis. Si estoy verde, no hace falta que me riegues. Si estoy gris, riégame, que es hora y tiempo para mí para hidratarme otra vez.
Oye, y háblame de los guisantes de olor.
Oh, bueno, es que fíjate, los guisantes de olor, en tan solo una semana, le estaba diciendo a Sebe, el otro día le decía, digo, vamos a sacar la semana que viene los guisantes de olor, que los sembré con Ángels, pues un 26 de septiembre.
A ver.
Y bueno, pues echaron una cantidad de flor inmensa. Lo habrás recordado porque está en el balconcito que hay en la terraza, de un color púrpura. Tantas flores que yo calculo que habrá echado a lo largo de la temporada de crecimiento, 300, 400 flores.
¡Qué barbaridad!
Creció hasta 1,60 m.
Sí, pero aquí las flores ya están.
¿Por qué? Porque a este guisante de olor no le gusta el calor. Y como ya la temperatura es alta...
Sí, bueno, dicho, y además ha dicho Carbó esta mañana que a partir de mañana llega la canícula.
Así, o sea, lo he escuchado esta
atención
mañana.
Plantas de España, a partir de mañana. Exacto. Hay que
sacar el bañador.
Efectivamente, sacar el bañador y pedir a los dueños. Exacto. Buena cosa de agua.
Bien de agua y cuidados. Así que ahora viene una temporada muy dura para ciertas plantas que van a sufrir un poquito con esa subida de temperaturas.
Pues oye, Eduardo, has puesto la mesa muy bonita como cada martes, cosa que te agradezco. Y nada, ya hasta la semana que viene con más plantas, con más flores, más semillas, lo que usted quiera.
Será un placer, José Luis.
Hasta luego.
Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.